el gran historiador francés Fernand Braudel sintetizó con una receta sencilla. Ninguna clase de historia bien dada podría darse, debería darse, sin una receta de cocina en torno a la cual giren los datos históricos. Porque los pueblos son lo que comen, porque la cultura es cómo los pueblos consiguen aquello que se transforma en el alimento principal. Imposible dar una clase de historia sin una receta. Yo no soy buena cocinera, pero voy coleccionando recetas por todas partes porque sé que es la mejor manera de entender la historia de los pueblos y las mentalidades de los momentos cruciales, los momentos de transformación, los momentos de cambio, de quiebre revolucionario. Siempre hay una receta nueva, créanme. Así que comenzaré hablando de comida y probablemente termine hablándoles de comida, pero estaré hablando de historia. Estas tierras alguna vez, y cuando digo estas tierras me refiero a la banda oriental del río de la Plata, a las tierras que quedan al oriente del río Uruguay, esta suerte de denominación que es una suerte de no nombre y termina siendo con el tiempo el Uruguay del cual nos enorgullecemos tanto. Estas tierras se llamaron a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, Banda Oriental del río Uruguay. Los habitantes de la Banda Oriental, los orientales, fueron después que la ganadería se introdujo en ella. O sea que, si tuviéramos que ordenar cronológicamente, en nuestro país primero fueron las vacas y después la gente, en ese orden de prelación y en ese orden de poblamiento. El ganado significó para el Uruguay, el futuro Uruguay, la banda oriental de entonces, la riqueza primera. La primera vez que teníamos riqueza para los ojos del capitalismo, por supuesto centrado en Europa, de donde tuvo el capitalismo su primer motor y su nacimiento. Ese capitalismo le otorgó a estas tierras una riqueza con la cual no nacimos. El ganado vino, se trajo, se introdujo, se reprodujo fácilmente porque las abundantes aguadas, las praderas naturales y el clima lo permitieron. Y para sorpresa de muchos, llegó el momento en que a los 50, 60 años que Hernandarias introdujera por primera vez el ganado un territorio oriental, les estoy diciendo 1611, 1617, 50 años más tarde de esa fecha, algún cronista español relata con sorpresa y despertando avidez y codicia de manera inmediata, cómo transitó por algunos campos en los que era necesario, con el brazo y con la ropa, la chaqueta que tenía, espantar a los animales vacunos para poder transitar, porque había una cantidad tan grande que no podían acreditar lo que estaban viendo frente a sus ojos. Esa fue nuestra primera riqueza y eso fue lo que transformó unas tierras que durante mucho tiempo habían sido catalogadas como tierras sin ningún provecho, porque no tenían oro, porque no tenían plata, porque no tenían aquella riqueza evidente, rutilante, que tuvieron de forma inmediata los territorios que con el tiempo se transformaron en México o en Perú. No teníamos siquiera el atractivo de la mano de obra indígena dócil y hábil para tejer, para hacer cerámica o para convertirse en mano de obra esclava. Nuestros indígenas eran de un estadio cultural inferior, eran de un estadio mucho más primitivo, caza, pesca, recolección, y porque no tenían un sistema político jerárquico organizado, porque eran simplemente bandas desde el punto de vista de clasificación social, para dominarlos tenían que dominar a todos y cada uno, porque uno era una partícula de resistencia política llegado el momento, mientras que en el poderoso imperio azteca alcanzó con que derrotaran al jefe, no sé qué harán las traductoras, pero se llamaba el Tlacatecutli, alcanzó con que derrotara a Tlatoani de Cuicli, o en el nuevo Perú, el imperio Inca, pusieran preso al Inca, al dios de los hombres, al jefe de los hombres, para que el imperio se sometiera. No pasaba esto en la banda oriental. Donde hubiera un charrúa, había un foco de resistencia. Un guinoa, un chaná, era suficiente. Así que eran tierras muy frías, eran tierras muy inhóspitas desde el punto de vista de la población aborigen y no tenían riqueza. Cuando la tuvimos, se generó a partir de esa primera introducción del ganado que se hace desde Paraguay, por orden del gobernador paraguayo, el primer gobernador criollo del Paraguay, Hernán Dávila, y que en un lapso de 50, 60 años se convirtió en una riqueza entonces sí imposible de ocultar. Las fechas son bastante claras. La ganadería se introduce en 1611-1617 y el poblamiento de Colonia desde 1680, la primera localidad poblada importante que tuvo la banda oriental, y el poblamiento de Montevideo, llamada a ser nuestra ciudad capital, es de 1723-1730, siglo XVIII. Y hacía dos siglos que se habían establecido con todos los resortes y poderes en México y en Perú, cuando recién entonces nosotros comenzamos a tener atractivo. Esa abundancia de ganado se convirtió en una riqueza importante, pero también en una fuente de un modo de vida que marcó a este país muy profundamente, a veces en forma positiva y a veces en forma negativa. ¿A qué me refiero? La primera manera de explotar el ganado no implicó poblamiento. Seguimos siendo un territorio muy despoblado y considerando que somos 3 millones, muchos de ustedes pensarán que lo seguimos siendo. Pero éramos especialmente despoblados, sobre todo del río Negro hacia arriba, el norte del país. Era una zona más inhóspita, era una zona de más difícil acceso, y este país, cuando todavía no existían puentes, quedaba dividido en dos cuando en invierno crecía el río Negro y no daba paso. Así que el norte del país siempre fue mucho menos poblado que el sur, pero no por parte del ganado. Tenía mucha riqueza ganadera y mucha escasez de poder estatal que controlara ese territorio vacío de ley. Así que lo primero que atrajo la ganadería fue a los llamados hombres sueltos de la campaña, hombres que no aceptaban la ley, hombres que se dedicaban a lo que la corona española catalogaba como contrabando, hombres dispuestos a embarcar ganado para Brasil o acercárselo a la costa a los piratas y buscaneros de todas las nacionalidades, que sobre todo ingleses, que se acercaban para llevarse lo único que se aprovechaba en aquella época del animal, como ustedes deben saber muy bien, que por supuesto no era la carne, en tanto no había método para conservarla. Así que se llevaban básicamente el cuero. Y cuando digo el cuero, se llevaban el cuerpo del animal, la unidad mayor que lograban desprender, que también la usaban para envolver otras mercaderías, por ejemplo la grasa, y que cada uno de esos rollos que hacían con el cuero y atado con una piola se convirtió en una medida que más o menos, según el contenido, daba entre 11 kilos y medio, 12 kilos con 300 gramos, una arroba. Lo que envuelve el cuero era una arroba. Esos bucaneros, piratas, contrabandistas, a veces también coincidían con hombres que tenían permiso legal para venir a obtener 300, 500 mil cueros una vez al año. Se los daba la capital del virreinato, Buenos Aires, con un permiso para hacer batería, una de las formas más primitivas y primeras de empresa capitalista. Porque el que obtenía el permiso para la batería precisaba contratar una serie de hombres que tenían el pago por adelantado. Dentro de esos hombres tenía que llevar por lo menos 10 o 15 que fueran de Santa Fe, porque si había que arrear el ganado en pie para el lado de las Provincias Unidas, para el lado del Virreinato del Río de la Plata, para el lado de Argentina, como quieren llamarle, para identificar claramente el territorio, había que cruzar algunos ríos que solamente los expertos de la zona de Santa Fe sabían hacer. Tenían que llevarles muchos petacones o barriles de hierba, porque todos tomaban mate ya de manera muy abundante, y tenían que llevarle más cantidad de barriles de caña brasilera que ninguno renunciaba a tener como parte del pago. Y por supuesto, tabaco, comprado generalmente en paquetes, tabaco negro, a Paraguay. Así que toda esa inversión, más la inversión en caballos, arrieros, paquetes de galleta de campaña que resistía 3-4 meses y se podía comer aún en medio del campo 3 meses más tarde, implicaba una inversión capitalista importante. El capitalista, a caballo, con poncho, con aspecto feroz, pero capitalista al fin, que conseguía ese permiso, después de conocer el territorio, no quería perder los datos que había almacenado. Así que siempre venía al mismo lugar, porque reconocía los peligros, sabía cuáles eran los arroyos, sabía dónde podía arrinconar a los animales para capturarlos. Así que con el tiempo, el nombre de la persona se fue convirtiendo en el nombre del lugar. Son los toponímicos. Me gustaría decirles, ya que sé que todos ustedes han venido de diversas partes del mundo y de diversos continentes, ustedes saben que Punta del Este queda en el departamento de Maldonado. Bienvenidos a Maldonado, el señor Maldonado le dio nombre a este lugar. Están ustedes en un sitio que es un patronímico, es uno de los nombres que derivan de las primeras vaquerías. No sé si la organización sabía esto cuando puso la sede en Punta del Este, pero es un buen detalle. La forma de capturar a los animales dista mucho de las formas posteriores y, por supuesto, de las actuales. Desaprovechaban muchísimas cosas. Corrían al animal a caballo, llevando una lanza en cuya punta iba un cuchillo con forma de media luna. Así que alcanzaba con que estuvieran cerca de la vaca, la vaquillona, el toro, y le cortaran, sin bajar del caballo, el tendón trasero para que el animal se derribara y no pudiera correr más. Lo cagaban porque lo habían desjarretado, que ese era el nombre. Seguían y cortaban el tendón de otro y luego el de otro. Así que cuando terminaban de correr a la manada durante varias leguas, cansado el jinete y cansado el caballo, se daban vuelta y el paisaje eran kilómetros de animales tendidos en el suelo, bramando, vivos, pero sin posibilidad de moverse. En ese momento empezaban a cuerear. Sacaban algo para comer, desaprovechaban el resto, sacaban la grasa, la procesaban en algunas vaquerías, en otras no, y aprovechaban básicamente el cuero, nada más. El cuero que se transformaba en las aduanas, en cueros enteros por pieza, los cuernos del animal también se usaban, entre otras cosas, para convertirse en vasos en medio de la campaña para tomar bebida, porque el vidrio era demasiado delicado para llevarlo en el recado. Y también se vendían los recortes, a los cuales llamaban chapas, y nada tenían que ver con metal. Esa era básicamente la productividad que la banda oriental tenía. Grasa en arrobas, cueros en arrobas, recortes de cuero en forma de chapas. Esa riqueza generó Colonia del Sacramento, un punto debatido y peleado entre el imperio portugués y el imperio español, y finalmente Montevideo, también un punto geopolítico peleado entre el imperio portugués y el imperio español.